Fórmula 1 101 es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR. Esto es Fórmula 1 101.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Maricelis y antes de comenzar a hablar de lleno del tema que les voy a estar explicando hoy, está muy relacionado a lo que estuvo pasando este fin de semana de carrera, donde se dio el Gran Premio de Azerbaiyán. Los que tuvieron la oportunidad de ver la carrera saben que pasó una situación con los dos Ferraris que abandonaron la carrera. Los que no la vieron, pues les voy a traer un breve resumen con los datos más importantes, porque sí va relacionado con lo que voy a explicar debido a lo que pasó con los Ferrari. Pero nada, les voy a hacer así cortito de lo que estuvo pasando en esa carrera. Leclerc comenzaba desde la pole position, se la ganó en la quali. Checo estaba en segunda posición, Max salía tercero y Sainz arrancaba cuarto. Bueno, se pusieron las luces en verde, Checo tuvo una gran salida, pudo rebasar a Leclerc y colocarse como líder de la carrera. Leclerc tuvo una bloqueada, por poco Max le pasa, pero pues se supo defender. Sainz continuó cuarto, Checo se fue alejando un poco más de Leclerc, mientras que Max nunca se le despegó. Sainz dijo por radio que los Red Bull eran muy rápidos, estuvo bien lejos de Max, nunca lo pudo coger. Checo estuvo liderando varias vueltas hasta, y aquí viene lo interesante, en la vuelta número 10, Carlos Sainz tiene que abandonar la carrera. En la transmisión se escucha como un ruido dentro del carro. Tuvo que abandonar la carrera por un problema hidráulico que pudo haber dañado la caja de cambio. Y pues lamentablemente tiene un DNF, otro DNF de Carlos Sainz, y es el primer carro de Ferrari que se va. Nada, entra Leclerc al pit stop, un pit stop horrible, 5 segundos o más, los Red Bull se siguen alejando, ya Checo no está tan lejos, Max pues llega el momento en que lo alcanza, por decirlo así, y hay instrucciones de equipo que no peleen. Max pasa sin ningún problema, Checo no se defiende para nada. Max lidera toda la carrera con una ventaja increíble, Leclerc no pudo alcanzar a los Red Bull. Y otra cosa interesante, en la vuelta número 20, Charles Leclerc, su monoplaza comienza a botar humo y pues, al igual que su compañero, tuvo que abandonar la carrera. 2 DNF para el equipo de Ferrari, y ahí entonces la carrera fue pues aburrida, no estaba como que el equipo top que podía competir contra Red Bull. Max lideró prácticamente toda la carrera con una ventaja sobre 20 segundos de Checo. Checo posicionado en una segunda posición sólida. Russell, debido a los DNF, pues se pudo colar en esa tercera posición, porque Russell está siempre en el momento, en el lugar indicado. Lo más destacable, Hamilton, que tuvo un par de rebases. Vettel tuvo una carrera increíble, hizo un 360 ahí que salvó. Se metió por toda la carrera, y es como una salidita. Se metió por esa salida y como que hizo un virazón y pudo arreglar la situación y no perdió tanto tiempo. Lo mejor de la carrera, diría yo, pero Red Bull dominó 1 y 2. Primer lugar para Max, segundo para Checo. Y Russell vuelve a subir el podio en tercer lugar. Hamilton llegó cuarto. Pues lamentablemente ambos Ferraris no culminaron la carrera, poniendo el campeonato de constructores en peligro, ya que Red Bull tiene una ventaja increíble, también poniendo en peligro el campeonato de pilotos de Charles Leclerc, porque estaba en segunda posición, Max estaba primero, ya liderando el campeonato. Charles estaba en segunda posición, pero con este DNF, y Checo llega al segundo. Ahora Checo está en segundo lugar para para esa pelea por el campeonato de piloto. Vamos a ver qué sucede, porque como que todo el mundo se está haciendo la movie o la película de que, y yo también lo creo, de que, bueno, esto es un paréntesis, de que Pérez, Checo Pérez, puede competir por el campeonato, pero yo dudo que Red Bull lo dejen, no los dejaron ni tan siquiera ni pelear en esa carrera que no estaban ni los Ferrari, imagínense, no lo van a dejar pelear nunca, así que obviamente ellos tienen piloto 1 y 2, su piloto número 1 es Max, so que vamos a ver qué pasa, pero lamentablemente Ferrari sigue perdiendo puntos, si no es Charles el que tiene DNF, es Carlos Sainz que choca y no obtiene una buena posición, pero vamos a ver si pueden arreglar este asunto, si no este campeonato de constructores se puede sentenciar ahora en verano, eso dicen, eso creen. Esperemos que no, porque si no va a ser una temporada súper aburrida, porque entonces Red Bull dominaría. Pero tranquilos, que estamos empezando apenas en la octava carrera. Esperemos que esto sea una temporada competitiva, por lo menos entre Red Bull y Ferrari. Y cuidado, porque si Ferrari sigue perdiendo puntos, Mercedes puede alcanzar esa segunda posición en el campeonato de constructores. Así que también podemos ver colados a Mercedes, aunque no le está yendo súper bien en esta temporada. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, ¿por qué les traigo todo esto? Pues en el episodio de hoy vamos a explicar sobre los cambios permitidos en el motor, en los componentes de la unidad de potencia en el monoplaza, cuántas veces lo pueden cambiar y qué dice el reglamento sobre las penalizaciones cuando se cambia alguna pieza de esa o ese componente de la unidad de potencia. Les quería mencionar que anteriormente en un episodio yo les hablé de la unidad de potencia y sobre sus componentes. Les expliqué mayormente sobre la parte eléctrica, porque son híbridos, utilizan combustible, pero también utilizan la parte eléctrica, pero los voy a repasar así rapidito para que puedan entender de lo que estoy hablando. Siempre me gusta repasar lo que haya discutido, así que para que se refresquen la memoria. Bueno, para empezar, una unidad de potencia en la Fórmula 1 está formado por 7 componentes diferentes. Ya lo había discutido antes, pero les voy a decir. Está el motor de combustión interna, que es el que utiliza gasolina, y pues se encarga o está en el proceso de combustión, en el que el combustible y pues el aire se mezclen y eso pues libera energía y hace que el motor funcione. Tenemos el turbocompresor, que es una pieza fundamental porque eso es lo que alimenta al motor con aire y le provee mayor potencia. Ahora tenemos lo que es la parte eléctrica, que tenemos el MGUK, que transforma la energía cinética y eso se hace en la frenada o se genera en la frenada cuando el piloto frena. En vez de desperdiciarse esa energía en calor, pues se almacena o en una batería, esa energía que se libera, se almacena esa energía y luego se utiliza pues para darle más potencia al monoplaza. También tenemos el MGUH, que genera electricidad a partir del calor de los escapes, como de los gases. Y esa electricidad también sirve para potenciar el MGUHK o para alimentar la batería. También el MGUH está conectado con el turbocompresor, lo que permite que eso turbocompresor siempre esté como prendido aunque el piloto no esté acelerando, para que no tenga el efecto del turbo lag. Estas unidades de energía que controlan la parte eléctrica del monoplaza pueden usarse después, cuando obviamente se almacenan en la batería, pueden usarse para darle, como les dije, más potencia al monoplaza y pues tenga más rendimiento, por decirlo de alguna manera. Otro de los componentes de la unidad de potencia tenemos la batería, o mejor conocida como el Energy Store. Obviamente ahí se va a almacenar la parte energética para el monoplaza. También tenemos el Control Electrics, o en español, la unidad de control eléctrico, que es como que una computadora, por decirlo, para que me entiendan. Y también tenemos el sistema de escape, que es un compuesto que en realidad pues tiene como cuatro componentes separados, pero en general se llama el sistema de escape. Bueno, habiendo explicado sobre la unidad de potencia y sus siete componentes, vamos a hablar sobre lo que dice el reglamento sobre la unidad de potencia. Dentro del reglamento, precisamente en el artículo 28.2 del reglamento deportivo de la Fórmula 1, establece que, y cito, ningún piloto puede utilizar más de tres motores de ICE, el motor de combustión interna, no puede utilizar más de 3 MGUH, solamente puede utilizar 3 turbocompresores, 2 baterías, 2 unidades de control eléctrico, 3 MGUK y 8 de cada uno de los 4 componentes que constituyen un conjunto del sistema de escape durante el campeonato. Cuando me refiero a que no pueden utilizar más, no es que no solamente van a utilizar 3 motores en lo que va de temporada, no. Solamente tienen 3 motores para utilizar sin tener penalización. Solamente tienes 3 motores ICE, solamente 3 MGUH. Si te pasas de esa cantidad, entonces ahí es que vienen las penalizaciones. Siempre van a haber cambios, siempre van a haber penalizaciones. O sea, pero ese es el range que te da la FIA para que tú pues sepas jugar o tener la estrategia durante la temporada, en qué momento puedes penalizar y qué cosas vas a cambiar. Ahora bien, en cuanto a las sanciones o penalizaciones que establece el reglamento, en el artículo 28.3, pues dice que la primera vez que se utiliza un componente extra luego de haber alcanzado el máximo, luego de haber pasado los tres que se supone que utilice, se impone o se da una penalización de 10 puestos en la parrilla. La próxima vez que se utilice un elemento adicional, pero del mismo tipo, se dará una penalización de 5 puestos en la parrilla. Las penalizaciones son acumulativas, es decir, si modificas varios elementos a la misma vez, pues esas sanciones se van a sumar. Si tienes 5 puestos aquí, 5 puestos acá y 5 puestos acá, pues se van a seguir sumando. Pero si hay un total o si supera los 15 puestos, te van a dar una penalización de 15 puestos o más, el piloto va a ser enviado automáticamente a la parte de atrás de la parrilla, o sea que vas a salir último. Si hay varios pilotos que tienen el mismo caso, que han cambiado varias cosas en la unidad de potencia, pues se va a tomar en consideración según la quali. Obviamente se le va a dar la penalización de los puestos, pero si hay varios casos iguales, pues según la quali, entonces va a ser el orden de la parrilla. Cabe mencionar que las piezas que se cambian pues son del monoplaza, no son del piloto, claro está. Si hubiese un cambio de sustitución de piloto, independientemente va a tener las penalizaciones iguales, porque obviamente es un cambio en el monoplaza, no tiene nada que ver con el piloto. Así que si hay un cambio de piloto por cualquier eventualidad, pues como quiera va a heredar las penalizaciones. Bueno, ahora que conocemos un poco de reglamento de cuáles son los cambios permitidos sin penalización para cada piloto en los componentes de la unidad de potencia y cuáles son las penalizaciones luego de alcanzar el máximo de veces que se pueden cambiar, vamos a ver cómo va esa cuenta o qué cosas han cambiado los pilotos en los componentes de la unidad de potencia y si están en el borderline para penalizar o si ya hay algunos que han penalizado. Para no extender tanto el podcast, pues vamos a concentrarlos como que en los que están ahí peleando o los que han penalizado ya y los que están ahí a punto de penalizar. Bueno, pues vamos a comenzar con Russell, que pues está ahí batallando con... Se puede decir que ha subido al podio 2 veces o que está batallando ahí. No tiene nada para penalizar. Solamente ha cambiado 2 veces el ICE, 2 veces el turbocompresor, 2 veces el MGUH y el MG, UK, o sea que no tiene, no está ahí como que tiene una oportunidad más para cambiar antes de penalizar. Lewis Hamilton está prácticamente igual, solamente ha hecho dos cambios en el ICE, en el turbo compresor, en el MGUH y en el MGUK. Max, sin embargo, ya tiene tres turbocompresores, un cambio más ahí penaliza. Lo demás está prácticamente súper, no tiene por qué penalizar. Sergio Pérez, nada, solamente ha cambiado dos veces cada componente. Y Charles Leclerc, hay que ver qué va a pasar con Charles, porque si hace un cambio en el turbocompresor, ahí va a penalizar. Se dice que va a utilizar un motor que utilizaron en Miami, o van a hacer como que lo que dijo Luis, como que un Frankenstein, van a coger diferentes, van a reciclar un par de cosas. Así que vamos a ver qué pasa con Charles, hasta que no digan qué pasó o qué va a pasar. No se sabe cuánto va a penalizar, pero sí ya tiene un máximo de turbocompresores. Carlos Sainz puede penalizar si cambia el Central Electronic Unit, que es como que la computadora. Ahí sí puede penalizar porque todo lo demás está súper bien. Hay que ver también qué pasa y qué daños ocasionaron esa falla hidráulica en el Gran Premio de Azerbaiyán. Prácticamente todos los pilotos, hay algunos que están ahí en el borderline, que si hacen un cambio sí penalizan, como Pierre Gasly. Prácticamente si hace un cambio en cualquiera de los componentes puede penalizar, igual que Yuki Tsunoda. El que sí ha penalizado es Fernando Alonso, que aprovechó y creo que salió al final de la parrilla y pues cambió prácticamente todo. El ICE ya tiene 4, el turbocompresor ya tiene 4, el MGUH y el MGUHK también tiene 4, el Energy Store tiene 3, o sea que hizo un cambio de todo y pues prácticamente ese salió de último. Hay sí pilotos que ya están a punto de penalizar, va a ocurrir, porque los motores no son eternos, el turbocompresor no es eterno, el sistema eléctrico no es eterno. Siempre se va a ver en esta temporada o en cualquier temporada que va a haber penalizaciones. Hay que ver cómo los equipos lo manejan, en qué circuito les beneficia penalizar. Y pues vamos a ver qué sucede con esto, sobre todo con Ferrari, a ver si encuentran la fiabilidad en ese motor y puedan continuar peleando por ese campeonato, tanto de constructores como de pilotos. Nada, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado y que hayan entendido. Cualquier duda o cualquier tema que quieran que explique, me pueden contactar a través de mi Instagram, MaricelyF1, así que estoy disponible para contestar cualquier pregunta. Pero no me puedo ir, ya se me había olvidado, este fin de semana hay carrera, así que tuvimos doble fin de semana de carrera. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Canadá y les voy a dar el horario. La práctica libre 1 es el viernes a las 2, la práctica libre 2 es el viernes a las 5, la práctica 3 es el sábado a la 1, la quali el sábado a las 4 de la tarde y la carrera es a las 2 de la tarde. Así que no hay que madrugar, prácticamente es el mismo horario de Canadá y Puerto Rico. Así que nada, espero que disfruten esta carrera, vamos a estar pendientes de lo que pasa. Así que gracias por siempre estar ahí, por escuchar este podcast, se lo agradezco infinitamente. Así que nos escucharemos en la próxima, hasta luego, bye.